Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se llamaba Ángel Adrover Martínez. Tenía 31 años y ha muerto en Ucrania. Este joven mallorquín es el primer español que fallece durante la invasión rusa. Se unió como voluntario a las tropas ucranianas a mediados del mes de marzo. Se marchó desde Holanda, donde residía hace algunos años ya. A su familia le dijo que se iba a hacer labores humanitarias. Ángel era ingeniero de telecomunicaciones e inicialmente colaboró en esta área con el ejército de Zelensky en la ciudad de Leópolis. Luego dio un paso más, decidió coger las armas y ayudar en el campo de batalla, aunque parece ser que no ha muerto en combate. Ahora mismo los responsables de exteriores están en estrecho contacto con sus homólogos del gobierno ucraniano para aclarar las circunstancias exactas en las que el pasado sábado se produjo el fallecimiento de este joven, así como para acelerar todo lo posible la repatriación del cuerpo. En el diario Última Hora de Mallorca recuerdan que la última vez que la familia tuvo noticias de él, de Ángel, fue el pasado 13 de junio. Ese día, Dolores, su madre, le preguntaba a través de WhatsApp si la guerra terminaría pronto. Él respondió que no. Un día después volvió la madre a escribirle para preguntarle si había novedades. Ángel leyó el mensaje, pero ya no contestó. Su madre dice que era un estudiante destacado. De hecho, se graduó con matrícula de honor en su ingeniería y que también era un joven extremadamente implicado y solidario. A unos, precisamente, les empuja eso, la solidaridad, la empatía. Otros luchan por mantener la paz. Los hay que también se han alistado por ideología. Las motivaciones son diferentes, pero a todos les ha unido un mismo impulso, el de recorrer miles de kilómetros y empuñar las armas en una guerra que no les afecta directamente, pero ante la que no podían quedarse indiferentes. Además de Ángel, allí en Ucrania están combatiendo otros voluntarios españoles y de otros países, en muchísimos casos sin ningún tipo de formación militar y sin haber cogido jamás un arma de fuego. Según Ucrania, los voluntarios internacionales superan los 16.000 combatientes, pero Rusia dice que no llegan a 7.000 y de ellos una veintena serían españoles. Lo cierto es que en medio de la propaganda, pues no sabremos nunca la cifra exacta. Hoy volvemos a hablar de la guerra de Ucrania por el fallecimiento de este joven español, pero casi 4 meses después de su inicio, la guerra, que ha entrado en una fase de desgaste, ha dejado de darnos grandes titulares. Pero mientras aquí seguimos a otras cosas y hablamos cada vez menos de ello, allí continúa el estruendo de los bombardeos, la destrucción, el éxodo, las muertes y el sufrimiento de la población civil. Ahora mismo los combates se centran en el este del país. Ucrania reconoce que la próxima semana será decisiva para que Rusia logre el control completo de la ciudad de Severodonetsk, donde las fuerzas de Kiev controlan todavía la planta química de Azot, en cuyos búnkeres se refugian en este momento cientos de civiles junto a militares ucranianos. Un capítulo más de una guerra que, como le dijo Ángel a su madre, no parece que al menos de momento vaya a terminar. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, noticias que tienen que ver, Pilar, con los incendios forestales. Se evoluciona favorablemente el fuego que se originó ayer en Castejón de Tornos, en Teruel, aunque aún no está estabilizado. Si continúa así, mañana podrían volver a la residencia de Burbagna los 80 ancianos desalojados. Y en Navarra, la evolución de los incendios también es favorable. Las labores de extinción se centran ahora en 2 focos, especialmente en el entorno de Gallipienzo, con los vecinos de 8 poblaciones todavía desalojados y miles de hectáreas afectadas. Mañana sube la luz, esto no para. Pagaremos 152,75 € el megavatio hora, a lo que habrá que sumar la compensación a las eléctricas por la llamada excepción ibérica. Esa compensación, como siempre, la sabremos esta tarde. Hoy, por lo pronto, la luz, la electricidad, es un 4,4% más cara que ayer y la pagamos a 270 € de media el megavatio hora. Aquí sí, el precio base más la compensación. detenido un camionero que circuló durante casi 3 kilómetros a más de 100 kilómetros por hora con un hombre colgado de uno de los espejos retrovisores del camión al que presuntamente abandonó malherido tras frenar de manera brusca. Este hombre, que ha fallecido al final, intentó entrar en la cabina del camión por la fuerza y el conductor inició la marcha y el fallecido se agarró al espejo retrovisor. Y además, hoy y mañana se celebra en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en la que los obispos serán informados en los próximos pasos del itinerario sinodal tras la clausura de la fase diocesana que tuvo lugar el pasado 11 de junio. Además, los obispos van a conocer el trabajo del Servicio de Coordinación de las Oficinas para la Protección de Menores y estudiarán otros temas como el catecismo de adultos o la encuesta que se ha realizado a los sacerdotes estudiantes extranjeros que colaboran en las diócesis españolas.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy es noticia Vinicius Junior.
Después de la presentación ayer de Toni Rüdiger como nuevo jugador blanco, hoy hablamos de una renovación, porque Vinicius ha confirmado en el medio brasileño Sport TV que seguirá en el Real Madrid.
Y sobre la renovación, no renovamos ahí.
Todavía no he renovado, faltan algunos detalles, pero estoy feliz de poder seguir por más tiempo en el Real Madrid y de poder hacer historia, como Marcelo, Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, jugadores que pasaron tanto tiempo en el mayor club del mundo, hicieron una gran historia. Sobre otros clubes que hicieron propuestas, bueno, acaban de escuchar que quiero seguir en el Real Madrid y que quiero hacer historia en el mayor club del mundo.
Recordemos que Vinicius tenía contrato con el equipo blanco hasta 2025 y todo apunta a que renovará hasta el año 2027. En el Barcelona, la noticia son unas declaraciones de Joan Laporta confirmando que en los próximos días activarán dos o tres operaciones para tener los fondos en positivo, devolver la deuda y poder invertir en hacer al equipo más competitivo. Y en baloncesto, el seleccionador nacional Sergio Scariolo ha convocado a 15 jugadores y un invitado para preparar los tres partidos de la ventana de julio correspondientes a la primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, esto quiere decir que llevamos algo más de dos horas ya de verano, porque la nueva estación ha entrado oficialmente a las 11:14, no, algo más de dos horas no, que vamos a hacer dos horas de la entrada en vigor del verano, que entraba, como te decía ahora, a las 11:14. Estamos en ella, estaremos en ella, en esta estación, en el verano hasta el próximo 23 de septiembre. En total, 93 días y 16 horas inmersos en este verano 2022 que se prevé más seco y más caluroso de lo normal en prácticamente todo nuestro país, según los datos que ha ofrecido pues hace un momentito la Agencia Estatal de Meteorología. Y si vamos a los datos concretos, pues la temperatura media del verano va a estar como poco a medio grado o incluso un poquito más por encima de lo que es habitual, tanto en la península como en Baleares. Parece que en las Islas Canarias es donde van a mantener esa temperatura fantástica que además tienen prácticamente durante todo el año. Bueno, de momento la primera ola de calor de la temporada ya la hemos tenido. La semana pasada no era verano todavía, estábamos en los últimos coletazos de la primavera y nos dejó temperaturas altísimas. Vamos a ver si vamos a tener más olas de calor, se lo vamos a preguntar a Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
La primera llegó la semana pasada, a finales de la primavera. Hoy empezamos el verano y se prevén más olas de calor. ¿Lo podemos decir ya, Rubén, o no? ¿O todavía no se puede saber?
De momento lo que sí tenemos es por delante una semana en la que podemos tomar aire porque vamos a tener un ambiente más fresquito, ya lo estamos notando. Y como has comentado, esperamos un verano con una temperatura media más cálida de lo normal en España. El verano ya de por sí es cálido. Claro, no podemos precisar cuándo ni qué zonas van a ser las afectadas por la próxima ola de calor, pero si estamos hablando de que lo más probable es que el verano sea más cálido de lo habitual, indudablemente tendremos que hacer frente a alguna nueva ola de calor. Eso es muy probable. No podemos decir cuándo, pero seguramente nos llegará otra nueva ola de calor a España.
Los meses julio, agosto y septiembre, ¿cuál va a ser el peor en cuanto a las temperaturas? Tradicionalmente julio es el mes más caluroso del año.
Mira, pues tradicionalmente el periodo más caluroso, que se conoce como la canícula, comprende la mitad de julio y la mitad de agosto. Es el periodo comprendido entre aproximadamente el 15 de julio y el 15 de agosto. Tradicionalmente es el momento más cálido del año en España. Y fíjate, el apunte, en algunos días de la ola de calor que hemos vivido la semana pasada, todavía en la primavera astronómica, hemos tenido temperaturas que incluso en ese periodo de plena canícula serían muy altas.
Y bueno, estamos hablando de las temperaturas en Rubén, que decíamos que de media van a ser medio grado más, ¿no? Incluso un poquito más que en veranos anteriores en esta ocasión. Pero también se puede saber si va a ser un verano más o menos seco, más o menos lluvioso.
Bueno, pues hay que partir de la base de que los veranos en España habitualmente son secos, ¿no? Normalmente brilla el sol, los días transcurren con cielos poco nubosos, pero en ocasiones crecen nubes, se forman tormentas y la mayor parte de las ocasiones en las que hay lluvias en España en verano, pues se trata de precipitaciones dispersas en forma de chubascos tormentosos que además en ocasiones son fuertes, son intensos y van acompañados de granizo. ¿Qué nos dicen las predicciones a ese respecto? Bueno, pues que lo más probable es que estas tormentas sean menos frecuentes de lo habitual a lo largo de la estación. Pero mira, empezamos el verano esta semana con esa posibilidad de tormentas en buena parte del norte de la península.
Y Rubén, acabáis de hacer balance también de cómo ha sido la primavera que acabamos de terminar de este año 2022. ¿Qué datos os ha dado la comparación con otros años?
Bueno, pues lo más destacado es que ha sido una primavera muy cálida. Pero este carácter cálido obedece sobre todo a mayo, que fue un mes prácticamente de verano, porque marzo y abril fueron meses incluso frescos para la época, pero lo compensó con creces mayo con ese ambiente tan caluroso. Ha sido una primavera en general lluviosa, también por marzo y abril, porque en mayo apenas han caído cuatro gotas. En marzo y abril llovió bastante, pero yo creo que un poco lo principal o el dato principal de esta primavera es que la terminamos con una situación de sequía meteorológica en el conjunto de España. Acabamos el invierno muy mal, con muy pocas lluvias, y aunque ha llovido en primavera no ha sido lo suficiente para compensar esa situación general de sequía meteorológica.
Oye, Rubén, y digo yo que los hombres del tiempo, ¿no tenéis un botoncito para dejar la temperatura que tenemos ahora mismo? Que es muy agradable. Y para no volver a lo de la semana pasada.
Ya nos gustaría, Pilar, pero por desgracia un episodio tan cálido como el de la semana pasada, lo hemos dicho también mucho, ¿no? Durante la ola de calor, por desgracia vamos a tener que adaptarnos a situaciones cada vez más frecuentes de ese tipo. Es lo que nos toca en España con el cambio climático.
Y lo que es preocupante, desde luego, es la falta de lluvias que mencionabas, porque sí es verdad que marzo y abril son meses en los que se han registrado muchos días de lluvias, pero es que el resto del año prácticamente no ha llovido y esto pues tiene muchísimas consecuencias. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, gracias como siempre por tus explicaciones.
A vosotros, buenas tardes.
Si echamos la vista atrás, la verdad que llevamos dos años en los que hemos tenido de todo, ¿eh? No nos ha faltado prácticamente de nada. Episodios, además, inéditos que jamás hubiéramos pensado que íbamos a vivir. Una pandemia, el asalto al Capitolio, que también las imágenes que nos dejó fueron tremendas, Filomena, con esa nevada impresionante que cayó especialmente en el centro de la península, la erupción del volcán de La Palma, la guerra en Ucrania, el episodio de la Calima, que nunca habíamos visto también con esa intensidad, por lo menos en tantos puntos de España. Bueno, muchos bromean y dicen que lo que nos falta ahora mismo es el apocalipsis zombie. Bueno, son hechos que han puesto en alerta a todos los equipos de emergencias, que en algunos casos, para avisar a la población, pues recurren a diferentes métodos. En México, por ejemplo, cuando se produce un terremoto, se lanza un mensaje claro por los altavoces de las plazas y las principales calles de las ciudades.
Alerta sísmica, alerta sísmica.
Así, de esta manera, con esa alerta que estás escuchando, pues con ese mensaje, además de alerta sísmica, anuncian en México que se va a producir o se ha producido un terremoto. Aquí en España pues no suenan alarmas como tal. Los avisos a la población ya sabes que se hacen a través de los medios de comunicación y más recientemente, desde hace unos años también, a través de las redes sociales. Pues desde hoy, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que pertenece al Ministerio del Interior, ha puesto en marcha el sistema de avisos de la Red de Alerta Nacional. Leonardo Marcos es director general de Protección Civil y nos explica cómo funciona este nuevo sistema.
Consiste básicamente en la emisión directa de alertas de emergencias de Protección Civil desde los centros de gestión de emergencias de las comunidades autónomas, los 112, y también desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior.
Cuando estamos cerca de cualquier emergencia, un incendio, puede ser un terremoto también, como citábamos antes, o una inundación, recibiremos un mensaje de texto. No hace falta, además, descargar ninguna aplicación. Basta con tener el teléfono encendido y estar en la zona afectada. Es un sistema que, como te decía, entra hoy en vigor, pero cuya idea ya han copiado en Perú, donde va a empezar a funcionar antes de que termine el año. El sonido, además, es muy parecido al nuestro. Y el funcionamiento es bastante sencillo, como que las antenas van a enviar el aviso a todos los dispositivos que estén en su zona de influencia, a todos los móviles pues de los usuarios que se encuentren por allí. Leonardo Marcos lo llama un 112 a la inversa, porque hasta ahora, cuando ocurría algo inesperado, nosotros éramos los que llamábamos a ese número. Aquí sucede al contrario, son ellos los que nos avisan. ¿Y cuánto tiempo tardan en notificarnos la alerta? Pues es casi de lo más importante, porque precisamente en este tipo de situaciones el tiempo de reacción es vital y es imprescindible contar con un sistema de avisos que sea rápido, que sea instantáneo, y este pretende serlo.
Desde que el centro de gestión de emergencias, sea el 112 de una comunidad autónoma o sea el centro nacional, introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta en los dispositivos móviles, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato. Es un mensaje de radio y es inmediato. Esto nos permite acortar muchísimo los avisos de emergencia.
Las alertas serán un sonido y un mensaje que no van a desaparecer además de la pantalla hasta que confirmes que lo has leído. Si no apruebas el mensaje, seguirá apareciendo y además no podrás hacer nada con el móvil.
No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados, están preparados para recibir este tipo de mensajes.
Y da igual de dónde seas, el aviso te va a llegar siempre que estés en una zona donde se produzca una emergencia. Es decir, si eres, por ejemplo, qué sé yo, de Cáceres, pero estás de vacaciones en San Sebastián y en esta ciudad ocurre algo, pues te van a avisar igualmente. Hablando de vacaciones, el sistema está preparado para que las alertas se envíen hasta en 3 idiomas diferentes. Lo hacen sobre todo por las zonas más turísticas.
Estamos pensando en aquellas comunidades autónomas que tienen, además de la lengua común, además del castellano, tienen otra lengua oficial, y además estamos pensando también en una evidencia, que es que nuestro país es un país muy visitado por turistas extranjeros y también tenemos la obligación de hacerles llegar estos mensajes.
Pues este sistema de avisos comienza a funcionar desde hoy en nuestro país y va a ser complementario, por supuesto, a los tradicionales, a la televisión, a la radio y, como decíamos antes, también a las redes sociales. Y más cosas. En España hay 7.000 vacantes en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid. Cada vez se demandan más profesionales del sector de la informática, ingeniería y Big Data. Son trabajadores que se marchan de nuestro país en muchísimos casos con el objetivo de conseguir mejores condiciones laborales. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Trabajas en este sector o estás estudiando algo relacionado con él? ¿Encontraste trabajo fácilmente? ¿Conoces a alguien que se haya marchado buscando mejores condiciones? Es quizá tu caso. Si te hubiera surgido la oportunidad, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías ido fuera o te habrías quedado en España? Pues como siempre, queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Las ventanas de una casa pues nos dan a todos vida, ¿eh? Cuanto más grandes, más amplias y más despejadas, más vida, porque eso significa que más luz va a entrar a través de ellas. Nos dan eso pues también muchísima luz, alegría, pero también frío y calor. Y esto lo tenemos que tener en cuenta después de lo que hemos vivido la semana pasada y hoy que entramos precisamente ya en el verano. Mónica Álvarez tiene una solución perfecta para todo esto, Mónica.
Oye, pues sí, Pilar, ¿sabías que puedes ahorrar hasta un 60% de tu factura cambiando tus ventanas por unas de calidad como las de Leroy Merlin? Así que invierte en calidad de vida y en ahorro, y más tal y como está la energía últimamente, ¿verdad? Leroy Merlin te ofrece soluciones ideales según el clima de tu zona, orientación de la casa. Son ventanas fabricadas en España con 10 años de garantía. Pídelas a medida o elige un tamaño estándar y personalizado y materiales como el PVC que garantizan el máximo aislamiento. Vamos, que son, Pilar, una auténtica gozada.
Y solo tienes que preguntar a sus asesores especializados.
Así es, ellos van a tomar medidas y te van a facilitar un presupuesto con la solución ideal, posibilidad de financiación, transporte e instalación con 3 años de garantía. Entra en leroymerlin.es o ve a tu tienda más cercana. Haz tu hogar más cómodo y eficiente con Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía en COPE.
Estar informado.
Este próximo sábado, 25 de junio, nuestros compañeros de Cadena 100 van a celebrar un cumpleaños muy, muy, muy especial. Celebran 30 años en antena y lo hacen con un pedazo de concierto, con un concierto único. 30 años, 30 artistazos del panorama nacional e internacional. Y sí, entre ellos estará este hombre que estás escuchando, Michael Bublé. Pues a partir de las 8 de la tarde en el Estadio Wanda Metropolitano, este sábado vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a recordar estos 30 años de buena música con la que siempre nos ha acompañado Cadena 100 desde su primera emisión el 1 de mayo de 1992.
La Cadena 100 comienza sus emisiones.
Recuerdo perfectamente de este indicativo con el que empezó a sonar Cadena 100. Bueno, 30 años en los que un poquito el sonido ha cambiado, al igual que la forma de trabajar, pero en los que la ilusión de todos, allí, en esta cadena, en Cadena 100, Ana Huertas, pues sigue intacta.
Sigue intactísima la ilusión y también las ganas de acompañarnos, pues siempre con la mejor música.
Cadena 100.
Mientras trabajas, las canciones que más te gustan están sonando en Cadena 100.
Pilar, esto es lo que oímos desde casa, desde el coche, desde el trabajo, ¿no? La musiquita, los indicativos.
Sí, claro.
Y también oímos a nuestros compañeros en los diferentes programas de la emisora, entre ellos a Javi Mar.
Buenos días, son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, ya es martes 21 de junio. Buenos días, Javi Mar. Buenos días,
Maramate. Buenos días, Javi Nieves.
Qué buenos ratos, ¿eh? Pasamos cada mañana con Javi Nieves, con Mar Amate, que precisamente van a ser los conductores de ese concierto este próximo sábado con el resto de compañeros. Pero bueno, ellos dos van a estar al frente presentándonos este gran concierto que vamos a poder disfrutar todos. Eso es lo que oímos, sí, pero detrás de la programación pues hay un equipo completo trabajando para que todo lo que sale por las ondas quede perfecto. Esto es lo que no escuchas de Cadena 100.
De acuerdo, adelante entonces. ¿Cuánto quedaría de canción?
Quedará esta canción y otros 2 minutos.
De acuerdo, gracias a ti. A ver, mañana, 6:15, Tis de Mar. 6:20, monólogo de Fer. 6:40, la mayor chorrada para que te has gastado el dinero. Ahí vamos.
Sí, bueno, no aquí están repasando el guión, la escaleta. Escuchábamos también a los técnicos. Aquí en Mediodía nombramos mucho a Cinta o a Natalia, que son las técnicos que generalmente nos acompañan en este programa. Pero claro, es que los que estamos delante del micro no haríamos nada, Ana Huertas, es sin el trabajo fundamental que hacen nuestros técnicos, a los que ni se les ve ni se les escucha.
Técnicos, productores, eso, guionistas, es de todo. Y también quien está detrás de cada emisión, como no, eres tú, el oyente. Como Itziar Fernández, que lleva escuchando Cadena 100 desde hace ya unos cuantos añitos.
Pues os voy a contar cuando empecé a escuchar yo Cadena 100. Fue en el 2009. ¿Qué, por qué recuerdo esa fecha? Pues muy fácil. No pasaba una buena época y tenía a mi marido un poco pochito. Así que cuando salía del hospital por las mañanas de madrugada, una vez encendí la radio y ahí estaban Javi y Mar hablando y dándolo todo. Pasaron los días y me estaba dando cuenta que me bajaba siempre un poquito antes a escucharlos. Dije, bueno, estos chicos me tienen ya loca.
Bueno, es que la radio tiene esto, ¿eh? La radio engancha mucho. Itziar conoció así a Javi y a Mar, y lo que dice, que la tienen loca y que todas las mañanas les escucha. Y lo mejor de todo es que Itziar, además, pues ha ido creando escuela.
Empecé a meter el vicio de Cadena 100 a mis hijos, que eran chiquitillos, y por cierto que os siguen escuchando a las mayores. Y yo me acuerdo que un día me llamaron del colegio y me dijeron que, por favor, intentara llegar un pelín antes, que no había que esperar a escuchar a Jimeno, que se podía a oírlo luego.
Se quedaban en el coche escuchando a Jimeno, que es buenísimo.
Muy fuerte. Pero esto pasa, cuando digo, Ana, que, sí, que la radio engancha, es que este es el mejor ejemplo. Muchas veces vas en el coche y llegas a un sitio y no te bajas,
bueno,
porque quieres seguir escuchando ese contenido que te ha atrapado de alguna manera.
Yo solo
puede
hago
ser
mucho, ¿eh?
Una canción, puede ser, pues eso, escuchar a Mar y a Javi. Puede ser una entrevista aquí en COPE, ¿no? Es lo que tiene la radio, la magia de la radio, desde luego. Y luego los niños y Jimeno, claro, que también enganchan, son insuperables, porque lo cierto es que trabajar para hacer reír a la gente y hacerles la vida un poquito más llevadera, más agradable, en ciertos momentos, pues es para sentirse, desde luego, orgulloso.
Mira, hablando de risas, Pilar nos contaba otra anécdota, Itziar, que es, o sea, el claro ejemplo de que la radio alegra en cualquier momento.
Una vez en la M40, un atasco monumental, llevaba, yo qué sé, 15 minutos, yo qué sé, 20, y me dejaba de reírme. Yo, venga, reírme, y la chica del coche de la me preguntó, dice, mira, llevas un rato riéndote en un atasco, dice, dime qué estás escuchando, le dije, por favor, ponga de nación.
¿Cuánta carretera loca, distraída, desordenada?
¿Te gusta Vanessa Martín, Ana?
Te soy sincera, no la escucho mucho, pero me parece que tiene una voz muy bonita y las letras increíbles.
Pues escucha este y vuelo.
Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí.
Pues Vanessa Martín va a ser una de los 30 pedazos de artistas que van a estar presentes este sábado en el concierto de Cadena 100. Pero es que la lista es tremenda. Dani Martín, Michael Bublé, que ya le hemos citado, Pablo Alborán también, Ana, Estopa,
sí,
Malú,
Rosalén también, Pablo López,
Melendi,
Dani Fernández,
Ana Mena,
Amaral también,
Beret, Fangoria. Continuamos porque la lista es larga, muy larga. Todos ellos y más nos van a regalar una noche de música y mucho, mucho baile. Una noche en la que también van a estar ellos.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes, te vas? Si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo, entonces...
El colombiano colombiano Carlos Vives, que también en este caso está cantando esta canción Baloncito Viejo con Camilo. Carlos Vives, que también estará presente el sábado en el concierto de Cadena 100 en el Wanda Metropolitano, concierto que va a comenzar a las 8 de la tarde. Aún, por cierto, puedes hacerte con tu entrada a través de cadena100.es y a través del Corte Inglés. Eso sí, date prisa porque quedan poquitas. Nosotros, desde luego, los del equipo de Mediodía, no nos lo vamos a perder. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues mañana vuelve a subir la luz. Pagaremos de media el megavatio hora casi 153 euros. Y esta cantidad a expensas, por supuesto, de conocer lo que se vaya a incrementar por la compensación a las eléctricas, que es un dato que vamos a saber, vamos a conocer en apenas unos minutos. Ya se ha cumplido una semana de la aplicación del tope del gas y estamos pagando un 70% más que hace justo un año. Hoy la media está en 270 euros. Día de análisis para la Junta Directiva Nacional del Partido Popular tras el histórico resultado de Juanma Moreno en las elecciones de este domingo en Andalucía, donde ha conseguido una holgada mayoría absoluta con 58 escaños. El gran triunfador, que ha sido recibido con aplausos por todos sus compañeros de partido, atribuye el éxito a toda la formación con Feijóo a la cabeza y augura el cambio político en España.
Este éxito que hemos tenido en términos electorales es un éxito tuyo y un éxito de todo el Partido Popular y de todos los ciudadanos que quieren un cambio en España.
Éxito para los populares y fracaso para los socialistas andaluces, que han obtenido el peor resultado de su historia y se quedan con 30 escaños de los 109 del Parlamento andaluz. Pese a ello, Pedro Sánchez descarta una crisis de gobierno, aunque su entorno habla de ajustes de cara a las municipales y autonómicas de 2023. Y más cosas. A 5 días de la manifestación en defensa de la vida y de la verdad, que el domingo se va a celebrar en Madrid, hoy contamos la historia de Marta. Con valentía y apoyo ha sacado adelante a sus dos hijos sola. Y todo después de haber sufrido malos tratos y una agresión sexual tras la que se quedó embarazada.
Si seguía para adelante el embarazo, podía salvar la vida de la que hoy es mi hija y la mía. Entonces yo tenía otro niño de 16 años. Yo decidí jugármelo todo y sigo tirando para adelante.
Y en España hay 7.000 vacantes en el sector de las nuevas tecnologías. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, son profesionales vinculados a la informática que se marchan en muchos casos de nuestro país con un objetivo: conseguir mejores condiciones laborales. Francia, Reino Unido o Alemania son los destinos preferidos. Natalia García es consultora en tecnologías digitales.
Muchos profesionales que ya tienen cierta experiencia en el sector empiezan a encontrar mejores condiciones fuera, no solamente a nivel salarial, sino también un poco todo lo que envuelve a la calidad de la empresa, el cuidado del empleado, ¿no?
Y precisamente hoy te estamos preguntando por esto. ¿Trabajas en este sector o estás estudiando algo relacionado con él? ¿Encontraste trabajo con facilidad? ¿Conoces a alguien que se haya marchado buscando mejores condiciones? Es quizá tu caso. Si te hubiera surgido la oportunidad, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías ido o te habrías quedado? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637-230000. Y lo intentamos, pero no funcionó. No había comunicación, no nos poníamos de acuerdo. No es la letra de un bolero ni el devenir de una relación en crisis. ¿O sí? Porque el noviazgo entre Aragón y Cataluña para albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 se ha roto, parece que definitivamente. La relación comenzaba en septiembre de 2021, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un nuevo sueño olímpico.
Lo importante es que son las dos comunidades autónomas las que en pie de igualdad van a diseñar y van a desarrollar, si eventualmente nos dan los Juegos Olímpicos de invierno para el año 2030 de los Pirineos, en pie de igualdad ambas comunidades autónomas.
Un sueño, el de presentar una candidatura conjunta y en igualdad de condiciones, que todos coinciden, se rompió desde hace mucho y que esta tarde se va a certificar. ¿Por qué, Sofía? Bueno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues siguiendo con el símil del noviazgo, Pilar, ese que contabas, no puede haber bodas si los novios no quieren. Y en eso coinciden los dos territorios. Según Aragón, desde el principio nunca ha habido voluntad política de alcanzar un acuerdo en igualdad de condiciones.
Pero desde Cataluña siempre han insistido en que Aragón iba a celebrar más pruebas, 54 pruebas frente a 42.
Sí, pero tú sabes eso de que no importa tanto la cantidad sino la calidad.
Sí.
Pues es lo que argumenta Aragón, que dice que la prueba reina, la de esquí alpino, se iba a celebrar solo en Cataluña. Desde Aragón, además, siempre han acusado al COE de defender únicamente la postura catalana. Si lo que había detrás es el deseo del propio gobierno de contentar a sus socios independentistas, es algo que han dejado caer desde allí y han negado desde la Generalitat, además del propio COE.
¿Y qué piensan de todo esto en el Pirineo, por ejemplo, catalán? Pues se lo hemos preguntado a Pedro, que regenta una tienda de esquís en el Valle de Arán.
Se tendría que hacer, me da igual, conjunta o separadamente, me da igual, porque por cercanía siempre viene alguien, pero seguramente no se va a hacer nada. Al final no sé ni cómo ha arrancado ni cómo ha acabado, porque cada parte dice una cosa, ¿sabes? Pero bueno, si lo hiciesen, pues mejor, sería un gran agujero para el valle.
Pues esta misma pregunta se la hemos hecho también a los del otro lado, a los de Aragón. En Candanchú tiene su hotel Amparo Lecumberri. Reconoce que esto les ha supuesto un palo porque en la zona son muchos años esperando al final que ese sueño olímpico se cumpliera.
La verdad es que este valle, sobre todo el Valle del Aragón y Jaca, pues tiene un gran espíritu olímpico, ¿no? Y aquí la gente, pues verdaderamente en esto siempre nos ha ilusionado muchísimo el proyecto. Y esto ha supuesto pues un mazazo muy fuerte para estas ilusiones que todos teníamos, la verdad.
Hasta cuatro veces ha optado Jaca a albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno: 1998, 2002, 2010 y 2014. Ahora ni siquiera, Sofía, van a poder intentarlo.
Pena, tristeza, resignación son calificativos que emplean desde comercios, restaurantes, hoteles, empresas, en definitiva muchos valles que soñaban con acoger algunas de las pruebas. Por eso, desde la Asociación de Empresarios del Alto Gállego esperan que no se abandone el proyecto y pueda presentarse otra candidatura.
Tristeza, con decepción, porque bueno, es una oportunidad que podría haber sido muy buena, no solo para las empresas de la zona, sino también para generar nuevas oportunidades de trabajo para las personas. En fin, una pena que esperemos que, si es definitivo realmente, puedan en algún momento en el futuro pues volver a recuperar la idea y volver a presentarlos de alguna otra forma en Olimpiadas futuras.
Si habrá una candidatura en solitario por parte de Cataluña, pues es prácticamente la incógnita a despejar esta tarde por parte del COE, del Comité Olímpico Español. Es precisamente lo contrario al deseo de empresarios que ven en la unión de ambos territorios la fuerza de la candidatura, un consenso que en lo deportivo tampoco ha podido ser. Pues mañana comienza en Roma uno de los encuentros más importantes del año, el Encuentro Mundial de las Familias. Esta iniciativa se celebra cada tres años en diferentes ciudades del mundo desde 1994, declarado por Naciones Unidas como Año Internacional de la Familia. Lo cierto es que esta edición tendría que haberse celebrado en 2020, pero ya sabes, como ha pasado en tantas otras cosas como consecuencia de la pandemia, el Papa Francisco decidió retrasarla a este año 2022 y que tuviese lugar, además de en Roma, en todas las diócesis del mundo de forma simultánea. Por eso este fin de semana te vas a encontrar actos organizados en toda España en torno a las familias y al mismo tiempo en Roma, donde va a estar presente una delegación de españoles para este congreso que comienza mañana y al que no va a faltar el propio Papa. Uno de los encargados de organizar el viaje de la delegación española es Fran Albalá, que además es el delegado de Familia y Vida de la diócesis de Bilbao. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya estás en Roma, ¿no, Fran?
Bueno, pues aquí ya estamos en Roma aquí con mucho calor y bien, bien, con ganas ya de que empiece.
Hoy deben estar llegando además el resto de miembros de la delegación española, 30 familias, 3 obispos, 12 sacerdotes. ¿Están todos por allí o están a punto de llegar?
Están llegando ya los primeros al mediodía, ahora llegarán por la tarde. Bueno, entre esta tarde y mañana a primera hora están llegando ya la delegación y ya estaremos aquí todos al completo.
Ya hemos dicho, Frank, que se celebra cada 3 años, que en esta ocasión es en Roma, pero ¿en qué consiste exactamente el Encuentro Mundial de las Familias?
Bueno, tiene como 2 partes. Una de ellas es un congreso durante que estos días, jueves y viernes, atenderemos a diferentes charlas. Y la otra parte del congreso es, bueno, pues un poco lo celebrativo, ¿no? Con 2 actos sobre todo importantes. Uno es el Festival de las Familias, que será el miércoles mañana a la tarde de bienvenida, y que ahí estará, en ese acto estará el Santo Padre, y luego la Eucaristía final, que es el sábado, que también contará con la presencia del Santo Padre. Y luego el domingo en el Ángelus, será el Ángelus, y luego un mandato especial a las familias, bueno, pues para que vayamos a evangelizar.
Y Fran, claro, estamos hablando del Encuentro Mundial de las Familias, esto no se entendería, ¿eh?, que hubieses viajado tú allí a Roma solo, sin tu mujer, porque está Toñi contigo, ¿verdad?
Sí, 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 aquí está, y bueno, es el 4º encuentro que vamos, llevamos 12 años y es el 4º encuentro que estamos yendo, y siempre en familia.
Toñi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nada, aquí bien, estamos bien. Esto es una responsabilidad compartida. Tenemos todo el trabajo de tanto en la diócesis como aquí en el encuentro. Y nada, pues bien, es el primer encuentro que hacemos sin nuestros hijos, sin la familia completa, y bueno, pues raro, pero bien, estamos bien.
Bueno, vosotros, además de organizar el viaje de la delegación española a este Encuentro Mundial de las Familias, sois un testimonio de matrimonio cristiano que ha estado presente en varias ediciones anteriores. ¿Por qué es tan importante celebrar la familia y qué papel tiene la familia en la vida cristiana?
Esto se lo dejo a mi mujer.
Contesta tú, Fran.
contesta tú, cariño.
Nada, tenemos un reto como familias, ¿no?, en el mundo, el poder transmitir los valores de Jesús, el poder vivirlos, ¿no?, en sociedad, y el poder reforzarnos, ¿no? Y estos encuentros nos han demostrado que, bueno, pues que cuando los compartes, cuando los vives con gente de todos los continentes, de todas las culturas, pues la fuerza es muy grande y bueno, pues nos da mucha riqueza. Y bueno, tenemos un reto como padres, como madres, ¿no?, en todo esto, y para las generaciones futuras, el que lo podamos vivir y lo podamos vivir con esta riqueza, ¿no?, a nivel mundial, es muy importante.
Oye, para los dos, ¿cómo ha sido organizar este viaje? Porque me han dicho que lleváis semanas, ¿no?, coordinándolo todo.
Sí, al final parece fácil, pero además, bueno, con el tema del COVID, pues papeles, cosas de burocracia se han complicado un poco, ¿no? Y bueno, todo tiene que estar en su tiempo y tal, y sí, llevamos ya, bueno, pues como 3-4 meses preparando y organizando. Luego, jo, dices, ¿tanto tiempo hemos dedicado? Pues sí, al final se te va, ¿no?, en tener todo preparado, ¿no?, para cuando llegue hoy la gente y participar estos días, ¿no?
Bueno, mañana comienza con una inauguración, además, que muy especial, muy a los Juegos Olímpicos casi, ¿no?
Sí, siempre los festivales de las familias son muy bonitos, porque, bueno, suelen ser, no sé cómo será este año, pero siempre suele haber... Es un acto festivo, suele haber testimonios de familias de los diferentes continentes y luego, bueno, siempre jalonado, acompañado de, bueno, pues de músicas, músicos, diferentes personas, ¿no? Me acuerdo, no sé si Toñi se acordará, hace 5 años tuvimos la suerte de estar en Filadelfia y, por ejemplo, tocaron los Juanes, ¿no? Y, bueno, es uno de nuestros grupos favoritos. Entonces, bueno, escucharles en directo ahí en el festival, porque además no te lo dicen de antemano y de repente estás ahí en el festival y sale, pues, los Juanes o Aretha Franklin y sale. Y bien, es una cosa bonita. Y luego, bueno, sobre todo escuchar los testimonios, ¿no? Está festivo.
Y luego está la parte central del congreso, que es de miércoles a sábado, donde habrá varios ponentes. ¿Y entre ellos habrá muchos españoles?
Cuatro matrimonios españoles que van a contar diferentes testimonios. Hay uno de los que me gustan a mí mucho, un matrimonio de abuelos que van a contar un poco el testimonio de cómo transmitir la fe a los nietos. Y bueno, muy interesante, porque al final lo que se intenta, este año coincide el encuentro mundial, el Papa quería que saliera aquí en Roma porque es el 5º aniversario de la Moris Leticia, que es muy importante para nosotros, ¿no? Porque es un poco donde vienen ahí las líneas de pastoral familiar. Y lo que se pretendía en este congreso, lo que se va a intentar, es contar testimonios de experiencias que se hacen a la luz de la Moris Leticia. estas proyectos, encuentros, cosas que se hacen. Y bueno, nos parece, estamos muy con mucha ilusión, ¿no, Toñi?
Sí, bueno, además está siendo un encuentro muy diferente porque estamos haciendo, y esa es la parte también complicada, ¿no? Hacerlo en presencial y también en remoto, entonces ha habido preparaciones en la diócesis. Nosotros hicimos la celebración de las bodas de oro y de plata de la diócesis en Bilbao justo el sábado antes de salir, y sabemos que en distintas diócesis lo están haciendo, ¿no? Y era una forma también que quería el Papa, ¿no?, que se pudiera abrir este encuentro a todo el mundo, ¿no?, a tener esa posibilidad de poder participar, ¿no? Así que, bueno, las experiencias están siendo muy muy diversas y nos están llegando ecos de cosas muy interesantes.
Qué bien, qué bueno. Pues Fran, Toñi, que disfrutéis muchísimo en esta edición tan especial del Encuentro Mundial de las Familias, y enhorabuena por la organización del viaje de la delegación española, que sé que habéis invertido muchísimas horas. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Chao.
1:45 minutos de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el odio y la persecución que sufren los cristianos en Nigeria por parte de grupos como Boko Haram. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Las noticias sobre ataques sangrientos contra los cristianos durante la celebración de la Eucaristía en Nigeria se suceden y ya casi ni nos conmueven. Es cierto que el panorama es complejo. El yihadismo de Boko Haram y sus satélites, la violencia de los pastores de la etnia Fulani, los bandidos que campan a sus anchas en un país con amplias zonas fuera de control. Pero hay un punto común: el odio a la fe de los cristianos que se manifiesta en estos ataques, que, digámoslo claramente, tienen un punto de demoníaco. Nigeria se desangra, de norte a sur, de este a oeste. La sangre fluye como un río. Vivimos con miedo y ansiedad mientras una oscura nube de incertidumbre se cierne sobre la nación. Son palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Lucius Iweyuru. Palabras fuertes, como las que siempre he escuchado de unos pastores forjados en el sufrimiento, pero sobre todo en una fe inquebrantable. Y esta es la paradoja. Una iglesia que sangra por los cuatro costados, pero que en muchos aspectos parece más fuerte que las antiguas iglesias europeas. Allí encontramos muchas más vocaciones sacerdotales y religiosas, a pesar de estar en la diana. Allí las comunidades son fuertes en torno a la Eucaristía y la caridad mutua. Allí se multiplican iniciativas de progreso social y de incidencia cultural. Allí el episcopado es respetado y sostenido por el pueblo. Y desde luego, no se pierde un minuto en disputas estériles sobre la organización eclesiástica. Estoy lejos de pensar que la iglesia en Nigeria sea un jardín de rosas. Problemas hay y muchos son dramáticos. Pero aunque cueste aceptarlo, se cumple la máxima evangélica de que cuando el grano de trigo cae y muere, da mucho fruto. Se me ocurre pedir por ellos, ayudarlos en tantas necesidades y aprender de su fe sencilla y luminosa.
En España hay 7.000 vacantes en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo cierto es que cada vez se demandan más profesionales del sector de la informática, ingeniería y Big Data. Son trabajadores que se marchan de nuestro país en muchos casos, pues con el objetivo de conseguir mejores condiciones laborales. Y sobre esto te estamos preguntando, ¿y trabajas en este sector o estás estudiando algo relacionado con él? ¿Encontraste trabajo con facilidad? ¿Conoces a alguien que se haya marchado buscando mejores condiciones? Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, que ya sabes que es el siguiente, 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, ¿no está el COVID en la conversación pública? ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy María San Gil.
y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues más seco y caluroso de lo normal. Así se presenta el verano en Madrid, estación a la que acabamos de dar la bienvenida exactamente a las 11:14 de este martes y que finaliza el 23 de septiembre. Una noticia que agrava todavía más, si cabe, la pesadilla que sufren los casi 5.000 vecinos de la exclusiva urbanización Ciudad del Campo entre San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo. Desde hace semanas y siempre con la llegada del verano, con las altas temperaturas, sufren cortes de agua corriente. ¿Te lo imaginas? Bueno, pues el motivo, no estar conectados al canal de Isabel II, sino a pozos de la zona que desde hace años no son potables. Así que pueden ducharse y poco más, como nos cuenta COPE Carmen.
Sale un mínimo hilito de agua. A veces ni siquiera es. Es que cuando vas a lavar los tomates para hacer un gazpacho, si no te quieres contaminar con arsénico, los tienes que lavar con agua envasada. En todos los lavabos de la casa tengo una botella de agua mineral al lado. Yo estoy deseando irme. Yo no puedo estar a 40 grados sin poder ducharme.
Claro, es que fíjate, para lavarse los dientes y lavarse, por ejemplo, las manos, Carmen, se gasta unos 160 litros al mes en agua embotellada. Los vecinos son cada vez más, por tanto, más veces tienen averías y los cortes, por tanto, también cada vez son más frecuentes. Piden que se les conecte, a la red del canal porque la situación, dicen, se ha vuelto insostenible. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, te vamos a ampliar las noticias de Madrid, pero antes nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta en la M50, en el entorno de Boadía del Monte, en dirección a la autovía de Extremadura. En el resto de carreteras de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M40. Eso sí, les recordamos que por obras continúa cortada la 3 en el entorno de Arganda del Rey, dirección Valencia. Han habilitado un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia la capital madrileña.
Madrid.
Estar informado.
Es martes ya, 21 de junio, ya estamos oficialmente en el verano. Más noticias de Madrid las vamos a conocer con Belén Ibáñez. Hola, Belén.
Hola, ¿qué tal, Mónica?
Más calor vamos a tener, verano cálido y caluroso.
Eso dicen los pronósticos. Pero bueno, de momento seguimos con esta temperatura porque, ojo, estamos hablando del calor y calor y mañana van a bajar los termómetros todavía.
Todavía un poquito más.
Cuidado. Y luego, el jueves vamos a tener un proceso de tormentas, el jueves por la tarde, lluvias, tormentas, que todo eso va a refrescar el ambiente. Así que de momento vamos a tener una semana fresquita, más fresquita de lo normal. Pero luego a partir del día 28 ya empiezan a subir los termómetros. Suben los termómetros de una manera quizá más que lo habitual, según la EMET, pero luego ya después de esta última semana, finales de junio, ya empezamos julio con unas temperaturas más normales para el mes de julio. ¿Qué ocurre? Que va a ser un verano, ya lo estás diciendo tú y ya lo han dicho ellos, que va a ser seco y cálido, es decir, más cálido de lo normal y más seco de lo normal. ¿Va a haber olas de calor? Pues no lo saben decir. No saben si va a haber olas de calor como la que acabamos de tener. Es verdad que hemos tenido una ola de calor muy larga, pero no quizá con temperaturas demasiado extremas. Pero nos dicen que las olas de calor cada vez se repiten más, y se repiten más porque hay un cambio climático que está afectando a estas temperaturas tan extremas de repente. Pero bueno, de momento sabemos que nos enfrentamos a un verano seco y cálido, así que bueno, ya sabes, a preparar el abanico.
Pues muchas gracias, Belén, luego os escuchamos. Y estaba mirando también, mientras escuchaba a Belén, la lata de bebida que tengo sobre la mesa y he recordado algo. ¿Sabías que cuando reciclas una lata en el amarillo se puede convertir en otra cosa? Por ejemplo, en un reloj o en una llanta de bicicleta. Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado, porque cuando reciclas en el amarillo formas parte de un mundo que no deja de girar. Sé parte del ciclo, recicla más, mejor siempre. Es un mensaje de Coembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Música de Marc Anthony, que por cierto actúa esta noche aquí en Madrid en IFEMA dentro de su gira Paya Boy. Bueno, vamos a hablar de esas ansiadas vacaciones, ¿verdad? Seguro que vosotros habéis elegido ya destinos de playa, de montaña para desconectar, pero ¿sabías que es posible respirar todo ese aire tan puro como si estuviéramos, por ejemplo, en Asturias sin salir de casa, en nuestra propia habitación y, lo más importante, con todos esos beneficios que aporta a nuestra salud? Bueno, pues es posible gracias a Bio, un invento 100% español que regenera nuestro cuerpo mientras estamos durmiendo. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo consigue Bio generar ese ambiente tan sano, tan natural, como si estuviéramos en lo alto de una montaña?
Pues mira, es gracias a la tecnología que hemos desarrollado durante bastantes años, ¿no? Bio, por un lado, lo que hace es que en toda nuestra casa, en nuestra habitación fundamentalmente, si lo ponemos allí, es conseguir primero que no tengamos ningún tipo de sustancia patógena, ninguna sustancia mala, ni virus, ni bacterias, ni nanopartículas, de tal manera que está el ambiente totalmente limpio, que eso afecta mucho a muchas personas con alergias, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y luego también lo que genera es un aire ionizado, que es lo que tú has comentado, que es ese aire que se genera de manera natural, pues cerca de la montaña, cerca del mar, cerca de una cascada, cuando hay una tormenta, ¿no? Que es ese aire lleno de iones, que lo que hace que es que nosotros al respirarlo, con nuestro cuerpo lo toma como algo muy positivo. Entonces aquellas personas, por ejemplo, que roncáis, que tenéis asma, que tenéis alergias, que os despertáis mucho por la noche, bueno, que simplemente queréis cuidaros bien, que queréis levantaros al día siguiente con mucha energía y acabar directamente al ATP, bueno, pues todos ellos, simplemente respirando en vuestra casa, vais a conseguir tener este tratamiento.
Es una maravilla porque tiene muchísimos beneficios, como está diciendo Adolfo, mejora nuestras patologías respiratorias, las circulatorias, también mejora nuestro descanso, Adolfo, que eso es importante.
Claro, el descanso es básico. Todos los médicos nos dicen, ¿qué tal descansa usted, no? Porque evidentemente si descansas bien, todos los biorritmos por la noche van mucho mejor, ¿no? Y evitas ciertas patologías y además estás mucho más sano, te levantas mejor, enfrentas el día de otra manera. Bueno, pues todo eso lo vamos a conseguir gracias a Bio. Y ya digo, simplemente no tiene instalación ninguna, lo ponemos en nuestra habitación, lo enchufamos, le damos a un botón, no hace ruido ninguno, no gasta muy poquito. Y realmente pues es para disfrutarlo y para estar toda la noche tratándonos simplemente respirando y durmiendo y descansando.
Eso es, notamos además los beneficios desde el primer día. Así que Adolfo, nos queda preguntarte dónde podemos localizar el Bio, dónde podemos conseguirlo y qué ventaja tienen los oyentes de COPE.
Pues los oyentes de COPE, si nos llamáis ahora, nos decís que nos habéis escuchado, vais a tener hasta un 25% de descuento si lo compráis. Pero lo importante es que nos llaméis y os informéis. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-121, repito, 900-730-122, que me he confundido, 900-730-122.
Eso es, 900-730-122, con un 25% de descuento para los oyentes de COPE. Adolfo, gracias.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.